Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme en la carta a los Filipenses, capítulo 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Oremos. Padre nuestro, nosotros anhelamos, deseamos que en esta hora el Dios de paz esté con nosotros. Rogamos tu presencia, rogamos que tú nos bendigas. Como cantábamos, concédenos, Señor, recordar que el que está con nosotros es mayor que el que está con los del mundo. Concédenos, Señor, poder descansar en tu fortaleza. Concédenos buscar tu poder y gloria. Concédenos proclamar tu gloria entre todas las naciones. Y concédenos, Señor, para todo ello, estar atentos a tu palabra, guardar tu palabra en nuestros corazones y al llenarnos de ella, ser motivados a vivir pacientemente en este mundo, pero también dando gloria y alabanza en nuestro actuar y pensar. Te lo rogamos, ayúdanos, por Cristo nuestro Señor. Amén. El título del mensaje es Un mandato a un manejo piadoso de la mente. Mandato a un manejo piadoso de la mente. Y la idea exegética que encontramos aquí es el permanecer en el Señor. Tiene que ver con la forma en que pensamos y el aprender a mantenerla en lo verdadero, según la palabra del Señor. El permanecer en el Señor tiene que ver con la forma en que pensamos y en el aprender a mantener nuestra mente en lo que es verdadero, según la palabra del Señor. Esto nos ayudará a mantenernos firmes en Cristo. Esta es básicamente la idea que vamos a estar desarrollando. Cómo el pensar es importante en la vida cristiana. Y cómo el pensar en lo correcto es trascendental en la vida cristiana. Es importante pensar. Pero todos pensamos. Aún el que va a hacer el mal piensa cómo hacerlo. Y se sienta a calcular. E investiga, entra a internet, investiga la forma de cómo hacer el mal. Pensar es importante. Pero pensar de tal manera que eso me mantenga la verdad, es algo que pasa de lo importante y llega a lo trascendente. No todo el mundo está pensando más allá para permanecer en la verdad. Muchos de nosotros creemos que permanecer la verdad es el fruto de una fe ciega, una fe ignorante, una fe que no tiene conocimiento de lo más mínimo de la palabra de Dios. Y se equivoca. Se equivoca completamente. Por eso el apóstol Pablo, que sabe la importancia de lo que es el razonamiento, en el pensamiento, la capacidad que Dios le ha dado al hombre, una capacidad que lo hace, que muestra la imagen de Dios en el hombre, la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de comparar, de estimar algo y despreciar a otra cosa. Esa capacidad muestra la evidencia de la imagen de Dios en nosotros. Dios no colocó esa imagen en los animales. No colocó su imagen y por lo tanto ellos no pueden razonar. No pueden pensar a la altura nuestra, ni en sueños. Entendiendo eso, de que es la imagen de Dios lo que poseemos y lo que nos capacita para poder razonar y establecer ideas, demostrarlas y llegar a conclusiones, el apóstol Pablo estimula a estos hermanos a entender que para permanecer gozoso en el Señor, necesita usar su cabeza. Para permanecer firme en los caminos del Señor, No es suficiente con haber orado una vez. Si es un ignorante de la palabra de Dios, cualquiera lo va a mover por cualquier brisita de doctrina. Cualquier mentira lo va a mover. Nuestras emociones, como veíamos en el mensaje anterior, deben estar gobernadas por Cristo, pero también nuestra mente. También nuestra mente. Vimos que en los capítulos 2, Él nos habla sobre Cristo como el siervo sufriente. En el capítulo 3, habla sobre nuestra meta, que es la resurrección, donde nosotros rechazamos toda justicia personal y nos mueve hacia la justicia de Cristo. Vemos en el capítulo 4 estas exhortaciones finales en las que ahora nos encontramos, donde se nos manda en primer lugar a mover nuestras emociones y carácter de acuerdo al gobierno de Cristo, viendo dos mandamientos, uno positivo y uno negativo. Y ahora estamos concentrados dentro de estas exhortaciones al mandato a gobernar nuestras mentes, al mandato, porque es una orden que da el apóstol a estos hermanos, a gobernar su mente. La mente de un creyente no puede estar pensando disparate. La mente de un creyente tiene cosas en las que debe de pensar, muchas cosas en la que debe de estar involucrado. No debe ser superflua, no debe ser vana, no debe ser torpe. Debe ser una mente despierta. Una mente que profundice la verdad del Evangelio y puede ver, puede entender la verdad que Dios revela en la creación, que está allí. El apóstol espera que ellos utilicen sus mentes de una manera correcta. Y aquí mi primer punto, el mandato a gobernar nuestra mente para pensar. Pensar o razonar. El verbo que allí se utiliza es logizomai, que está en modo imperativo. Es una orden. Cuando hay algo en griego en modo imperativo, es una orden. Se nos está ordenando algo. Se nos está ordenando a razonar. Razonen, piensen. Logizomai es la raíz de donde viene el término inglés de lógica. Lógica, razonamiento. Lo que comúnmente hace un computador al realizar miles de cálculos en fracciones de segundos. Logizomai nos estimula a que nosotros computemos. Tengamos una mente hábil para pensar, para razonar, para llegar a conclusiones lógicas. Tener un hilo de pensamiento el cual pueda llevarnos hasta una conclusión. Y las Escrituras proveen de esto. Proveen el hilo de pensamiento, la base de lógica por la cual tú tienes que cambiar, por la cual tú tienes que mejorar, por la cual tú debes ser excelente en tu trabajo y por la cual tú tienes que ser un buen esposo y una buena esposa. Te da el mandamiento, te da la enseñanza, te da la motivación, te da la promesa. Y tú dices, pero, y tú sumas todos los elementos y dices, oye, pero al final lo que tengo es felicidad, déjame obedecer. Al final lo que tengo es gozo y deleite, déjame obedecer. Sin embargo, quien no piensa, sino que actúa como lo mono. Todo lo que los otros hacen, él lo hace. Mono ve, mono hace. Todo lo que el mono ve, el mono lo hace. Y muchos de nosotros, como creyentes, lo hacemos. Porque no queremos pensar. Hemos dado la oportunidad a otro que piense por nosotros. Mira, si él lo está haciendo, debe estar bien, porque él piensa bien. Ah, qué linda, qué bonito. Ya él pensó por mí y yo soy un mono, yo voy a hacer lo que ellos hacen. Eso no es lo que el apóstol nos está enseñando aquí. Nos está diciendo que tenemos una responsabilidad delante del Señor. Él nos está diciendo que nuestra mente debe estar gobernada. Nuestra mente debe de estar gobernada por el pensar, por el razonar, no por las fantasías. ¿Usted no ha visto la mente que es fantasiosa? El soñador. Y no me refiero al hombre que tiene grandes objetivos, sino aquel que siempre vive en una nebulosa. Mira, yo voy a ser millonario. Guay, ¿y qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo para lograr eso? No. Yo voy a hacer un negocio. Y cuando haga ese negocio, ¡boom! Me va a llover el dinero. Y la gente se mira y se ríe. Iluso. Esa palabra, ¿eh? Una persona que vive en la ilusión. Un iluso. Que vive la inopia, perdido en el espacio. Pablo quiere que nosotros no seamos hombres y mujeres de ese tipo, sino hombres y mujeres que tienen su cabeza en actividad, pensando, razonando, trabajando, computando, evaluando, llegando a conclusiones lógicas. Él desea que hagamos un uso de nuestra mente para llegar al fondo de las cosas, para que computemos hasta que lleguemos a resultados en nuestra mente. El apóstol esperaba que estos hermanos de Filipo utilizaran toda su capacidad de razonamiento, la cual se nos dio al estar creados a la imagen de Dios. ¿En qué? En lo bueno, en lo justo, en lo puro. Ya que eso es necesario si deseamos permanecer en Cristo. Si nosotros involucramos nuestros pensamientos en lo justo, en lo bueno, en lo puro, hermanos, permaneceremos en el Señor. Porque la batalla está en tu mente. La batalla que el diablo tiene es para poder controlar tu cabeza, tu mente. Así como las emociones deben de estar gobernadas por Cristo, así como lo vimos en el mensaje anterior de esta serie, también la mente debe estar concentrada en todo lo que es cierto. Lo que es cierto, real. Lo que es honorable. Lo que es derecho. Ya que la batalla es por controlar la mente tuya. Y si controlan tu mente, te controlan a ti completamente. Usted no ha visto gente que tiene sus brazos buenos, su cuerpo bueno, su pierna bueno, pero tienen problemas en su mente. Y están enfermos de la mente. Y ya, no sirve nada lo que tiene. Come tierra, anda desnudo, no puede trabajar. Porque aunque tiene todo su cuerpo bien, su cabeza, no. Eso puede acontecer con un creyente. Y el objetivo del diablo es llevarnos a una esquizofrenia. Donde tú tengas una doble personalidad. En la iglesia eres una cosa y en el mundo eres otra. ¿Tú eres un esquizofrénico? Tú dices creer en el amor hacia tu esposa, pero tiene un amorío con una muchachita, con otra mujer. Es decir, tú eres un esquizofrénico. Tú dices creer algo, pero vive de otra manera. Tú estás con un corazón dividido, pero también con una mente dividida. Satanás procura esto. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así como él piensa, así como él evalúa, así como llega a conclusiones, él es así. Mira, yo voy a hacer este negocito. Y cuando yo compre, invierte estos 100 pesos, voy a sacar 1,000,000. Y la gente dice, ¿en qué? En 3 paletas, tú vas a comprar con 100 pesos. Y la gente se ríe. Es un iluso. No está usando su mente correctamente. A menos que no sea droga lo que tú vas a comprar con 100 pesos. Y va a sacar 1,000,000. ¿Con qué tú puedes sacar 100 pesos? 1,000,000 de pesos. A menos que no sea algo mal habido. O en el caso de los jugadores, ¿verdad? Que juegue un palocito, un palecito. Y eso no agrada al Señor. Es imposible. Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos un pensamiento que sea realista, cuerdo. Cuando me refiero a realista, algo que esté de acuerdo a lo real, a la verdad. Pensar en lo malo te hace un hombre de malos pensamientos, Proverbios 24:8. Pensar en lo malo te lleva a actuar como un hombre malo y a vivir de esa manera. Por esto el apóstol llama a nuestros hermanos a ocupar sus mentes. Yo usé la palabra, a ocuparlas. No pueden estar haciendo nada. Tienen que estar ocupadas. Y al hablar de ocupado no quiere decir que está todo el tiempo trabajando. Cuando usted juega basquetbol, usted tiene su mente ocupada. Cuando usted está haciendo ejercicio por la calle, usted tiene su mente ocupada en ejercicio, que le va a hacer bien a su mente y a su cuerpo. Cuando usted está leyendo un buen libro, usted tiene su mente ocupada. Cuando usted está escuchando un buen mensaje de la palabra de Dios, tiene su mente ocupada. Ahora, cuando usted está así, mirando el cielo, esperando que algo se le pegue, su mente no está ocupada. Cuidado, peligro. Allí Satanás traerá todo tipo de cosas para que en esa cabeza transformarla en una imprenta donde salgan todo tipo de perversidades e impiedades. Por eso Pablo nos exhorta a nosotros, amados hermanos, a tener esta cabeza, ¿sabe qué? Produciendo, prodúceme. Es una frase que yo uso mucho ya en la escuela con los muchachos. Cuando lo veo a ellos hablando y relajando. Y yo, no veo tu producción, prodúceme, dame algo. Produce, trabajo, dame trabajo. No te me quedes ahí mirando para el techo. Mira el trabajo ahí, mira, delante de ti. Deja de estar mirando el techo, deja de estar hablando con el compañero. Prodúceme, prodúceme, dame algo. Desarrolla algo con tu mente. Veamos en lo que el apóstol les exhorta a que ocupen su mente, a que llenen su mente, a que posesionen su mente, eligiendo a los maestros adecuados. Porque una cosa que nosotros necesitamos también es ocupar nuestra mente con las cosas adecuadas. Cuando una persona ocupa su mente en ocio, 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 su mente lamentablemente va a trabajar en ese mismo sentido. Va a ser una mente ociosa. Y una mente ociosa no produce beneficios. No produce dinero para la comida de la casa. No produce nada bueno para una mujer y por lo tanto, ese ocioso de 27 años no se va a poder casar. Pero eso sí, él se la pasa ocioso 5, 7, 8 horas delante de una televisión o en la computadora. Entonces, no es ese tipo de mente que queremos. Queremos una mente que produzca. ¿Pero en qué debo de ocuparla? Dice el versículo 8, piensa en lo cierto y verdadero. Ocupa tu mente lo que es cierto y verdadero. Es decir, a todo aquello que está de acuerdo con el hecho, con lo que es real. No podemos vivir de acuerdo a fantasías. Y es precisamente el objetivo de la pornografía. Destruir tu matrimonio, que es lo real, para mantenerte en una vida fantasiosa, mentirosa y engañosa. Es el objetivo de esas interminables sagas de series para mantenerte fantaseando en un mundo que no es real. Los mismos muñequitos. Te mantienen al niño en un mundo irreal. Irreal. No podemos vivir de acuerdo a lo que nos da como realidad la internet. ¿Cuántas personas no publican cosas por ahí que son una mentira? Videos donde ponen a una persona a decir lo que no dice. Entonces, yo investigué esto. ¿Y dónde lo investigaste? En YouTube. Ah, no, está bien, no me interesa. YouTube no es una fuente segura ni confiable. No lo es. Ahora, búscame una buena enciclopedia, búscame un buen libro, un buen autor, donde haya referencia, yo puedo investigar ese autor y entonces voy a creer lo que tú estás diciendo. Pero, ay, yo lo busqué en Facebook, lo dijo fulanito, gran cosa. No sirve de nada. Y si está falseando, no está diciendo la verdad. Amados hermanos, nosotros necesitamos pensar, buscar lo que es cierto y verdadero. Porque esto va a aclarar la realidad, va a aclarar las cosas que están alrededor nuestra. Tendremos un corazón que estará cimentado sobre cosas que son verdad, sobre hechos, no ficción. La fantasía es un entretenimiento mortífero para la mente cuando ésta se ha tomado sin control y uno se entrega a estas cosas. Nosotros debemos de ocuparnos de lo que es cierto y verdadero. Debemos ocuparnos de mantener nuestra mente en lo que Cristo también nos dice en su palabra. ¿Es real que puedas elegir ser un hombre o mujer? No, no es real. Cuando tú naciste, naciste con un sexo. Ya tú eres un hombre. Entonces se les enseña a la gente. No, eso depende. Depende de cómo tú te sientas. Es decir, todo está en tu mente. Si es real o no. Y hay personas que ya no saben, ya no conocen, no entienden lo que es la verdad. Porque se han metido a hurgar y alimentar su mente de ficción o de error. ¿Tú sabes lo bueno que lees 4, 5, 6 libros del error y después tú sentiste la nebulosa? No, no es bueno. No es bueno. Tú no sabes ni lo que es bueno. Cuando estás procurando información que no es cierta, que no es verdadera, y te mantienes allí y te alimentas de eso, al fin y al cabo tú no sabes ni quién eres. Pierdes el sentido de la realidad. ¿Es real que puedas elegir el sexo que tienes? ¿Podemos vivir en una mentira y nos irá bien? ¿Puede el creyente pensar que será rico en un día jugando loto? Dios dice que eso no es bueno. Dios dice que eso no es bueno. Dios condena al vago. Y dice las Escrituras, él no quiere trabajar. Ah, es muy sencillo. Que siga viviendo en su ficción y se imagine que tiene un plato de comida y abra su boca y le haga así. Que no coma. Él quiere vivir en su ficción. ¿Puede la mujer o el hombre casado inventar una historia de amor con un tercero que no sea con su cónyuge y pensar que le irá bien en su propio matrimonio? Pero no sucede así. Con mucha gente, con el WhatsApp, con el Facebook, que enamoran a una persona por internet y después tienen esos encuentros personales. Recuerdo haber escuchado de una señora, de una mujer joven que tenía sus hijos, que tuvo un encuentro con una persona que vino de lejos, de Estados Unidos, a conocerla a ella. Y ella, wow, la conocí por internet. Encontraron su cuerpo, por ahí, muerta. Ese no es el caso de todo el mundo, gracias a Dios. Pero a veces la gente se inventa una historia y vive no de acuerdo a lo que es real, de acuerdo a lo que es correcto. Es un mundo de ficción y se pierde. Ocupa tu mente de lo real y recuerda que la mentira que el mundo vende tiene un solo fin: sacarte del Evangelio. La mentira que te venden tus amigos desean solamente desviarte de la verdad. Vive tu vida, muchacho, tú eres una mujer joven. Goza, disfruta, entrega ese cuerpo a cualquier hombre. ¿Para qué tú guardes ese cuerpo? Ajá. ¿Y la otra parte? Porque eso se oye muy bonito. Te están contando algo que es irreal. Primeramente, ese cuerpo no es tuyo. Y segundo, no es verdad que tú fuiste creada para tú entregarte a todo tipo de locura. Entonces, todo eso es mentira. Pero ¿cuántas jovencitas y cuántos varones nos han creído la mentira? Porque su mejor amigo se lo dijo, o lo leyó en internet. Y a fulanito le fue bien. Vive una vida irreal. Ocupa tu mente de lo que es real. Recuerda que la mentira del mundo procura tu fin, no tu bien. Proverbio 23:23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Eso es lo que tienes que mantener cerca de ti. Lo que es cierto, la verdad, es lo que tienes que mantener cerca de ti. Pero el apóstol también dice, piensa en lo honorable o lo honesto. Ocupa tu mente de lo que es verdad. Ocupa tu mente de lo que es honorable y honesto. No le des lugar en tu mente a otra cosa. Lo otro, que no sea honorable, honesto, que no sea verdad, deséchalo. Es en buen dominicano, no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo. El creyente debe ser el tipo de persona que posee conversaciones decorosas o piadosas, dignas de escuchar por un niñito o por un adulto. Porque él posee honorabilidad en su mente y por eso habla de esa manera. Debe ser sobrio y serio en sus acciones y pensamientos. Muchos hombres piensan que pueden vivir de forma desenfrenada y desconsiderada para con todo el mundo. ¿Cuánta gente no se está inventando muchísimos juegos diabólicos? Mi esposa me comentaba en estos días de un jueguito que ahora lo ponen en internet echando agua caliente a la gente. ¿Quién se inventó eso? Alguien que pensó en lo bueno, en lo correcto, en lo justo, en lo honorable. No. Alguien que estaba muy ocioso. Muy ocioso. Y pensaba tan solamente en el mal. Pero ¿sabe lo que va a suceder? Que muchos de nosotros vamos a ver videos como eso y vamos a disfrutarlo. Cuando le hagan mal a otra gente. Que muchos otros lo vamos a imitar. Lo vamos a imitar. ¿Por qué? Porque nuestra mente está ociosa. No sabe qué hacer. ¿Sabe lo que tú puedes hacer con tu mente? Ocúpala. No dejes que otro la llene. Amado hermano, llena tú tu mente de lo que es verdadero. Llena tu propia mente de lo que es honesto y honorable, para que tus acciones sean de esta manera, para que tu vivir sea de esta manera. Las personas pueden pensar que pueden vivir desenfrenadamente, para al final y al cabo terminar con la realidad, con las consecuencias de su pecado y de su maldad. Pero cuando nos ocupamos de tener una mente honorable, sobria, que nos recuerda la verdad de Dios, que nos ayuda a evaluar las cosas con toda justicia, usted dirá, oye, pero ven acá, que tú le quieres echar agua caliente a ese niño chiquito. No, pero ven, échamela a mí, porque yo trato a trompar. Pues comúnmente, esos ociosos y abusadores lo hacen con los más débiles. Porque son unos cobardes también. No, pero tranquilo. Véngalo conmigo, ven. Para yo romperte el vaso en la cabeza. Porque no lo hacen con hombres. Es a niños que se lo hacen. La última niña que... una niña falleció porque le dieron un vaso de agua caliente a beber. Y ese no puede ser el caso tuyo. Sí, ese puede ser el caso tuyo o de alguno de tus hijos. Si tú no ocupas tu mente y la mente de ellos. Si tú no ocupas tu mente con lo que es honorable y honesto, tú harás todo tipo de cosas que sean deshonrosas.
tú harás todo tipo de cosas que den vergüenza. Porque si tú no ocupas tu mente de lo que es honesto y honorable, tú la vas a ocupar de otra cosa. Y la vas a llenar de otra cosa. Y te vas a reír del mal del otro. Cuando un hombre creyente tiene una mente ocupada en lo que es honorable, verá a las hermanas con ese mismo sentir. Verá a los hermanos con ese mismo sentir. Pensará así del otro. De forma honorable hacia el otro. Tratará al otro de forma honorable. El no pensar en lo honorable nos hace reírnos cuando alguien se cae. En vez de salir corriendo, a ayudar a levantarlo. Porque no pensamos en lo honorable. Por eso el apóstol nos está estimulando a que nosotros pensemos en lo cierto, en lo honorable. Pero también nos dice, piensa en lo que es justo. Para pensar en lo justo debemos poner delante de nosotros los mandamientos de Dios. Ya que la justicia tiene que ver con un conocimiento de la ley. Ya que la justicia tiene que ver con el derecho, con lo que es correcto, bíblica y moralmente. Sin justicia, este mundo sería un desorden, una anarquía. Y nosotros necesitamos meditar en las obras justas de Dios, en su proceder justo, en sus palabras justas, para imitarle. Y llenar nuestra mente de lo que es correcto, de lo que es justo. Para cuando nos toque el día de examinar y evaluar entre mis hechos y los hechos de Dios, yo puedo decir, oye, no, mira, yo he actuado mal. Señor, yo he pecado. Pero una persona que no tiene en su mente, que no piensa en lo justo, en lo correcto, cuando haya pecado, ¿qué hará? Y vea su pecado. ¿Sabe qué hará? No fui yo, fue por ella. ¿Se justificará? Cuando la conciencia, cuando la mente no está educada en reconocer lo que es correcto, se irá por el otro lado, porque tiene un corazón pecaminoso. Se va a ir por el otro lado. Necesitamos meditar en las obras justas de Dios. Necesitamos meditar en lo justo, en su trato justo para con nosotros. Necesitamos meditar en la voluntad de Dios. Para que antes de tomar una decisión, pensemos si eso es justo. Oye, yo me voy a... Mira cómo se fue en rojo. Ah, pues si se ve rojo y no lo paran, yo también me voy. Pero espérate, eso es justo delante de Dios. Desobedecer. Pero ellos se fueron. Bueno, allá ellos. No, yo me voy a quedar. No es justo delante de Dios. Esa no es su voluntad. Cuando yo tengo la voluntad de Dios delante de mí, o me puedo preguntar cuál es la voluntad de Dios en este sentido, tengo la gran oportunidad de actuar con justicia. Usted va a corregir a su hijo y está muy airado. Y te dice, no, espérate. Fulanito, ve a tu cuarto y no salga. Y ahí se sienta usted a pensar y a orar, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Pues yo estoy muy airado ahora. Y en ese pensar, en ese razonar, usted llega, no, mira, la falta fue esta. Y conforme la falta, debe haber tal situación. Entonces ya usted antes de actuar, pensó en lo que era correcto. En lo que era justo en la situación. El niño lo que hizo fue que dejó caer algo en el piso y se ensució. La alfombra nueva. Y usted está tan airado porque esa alfombrita nueva le ha costado unos 5,000 pesitos. Y dice, pero que no es justo lo que él hizo. Pero después que él se fue a la habitación y tú lo pensaste, dijiste, pero bueno, él faltó porque ya yo había dicho tal cosa, pero fue un error. Entonces aquí va una amonestación. Bien. Y actuamos de forma justa al ver el principio y al ver la situación. Y entonces vamos a tratar con la otra persona. Pero cuando no tenemos esa medida, 5,000 pesos, ¡ay, mi madre! Perdí 5,000 pesos en un descuido de un muchacho. El actuar, el pensar de forma justa nos llevará, amados hermanos, a medir las cosas en su justo nivel. En su justo nivel. Pero para eso necesitamos involucrar nuestra cabeza en estar en eso, en hacer un ejercicio, en ejercitarse, en ver qué es justo y qué no. ¿Qué es lo justo? La voluntad de Dios. Vamos a actuar entonces de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el apóstol nos insta también a pensar en lo puro, en aquello que es santo, porque no está contaminado o sin contaminación por el pecado. Algo que está sin estropear, ni dentro ni fuera. Algo que no está mezclado. Exponer nuestra mente a algo santo o puro, que no está mezclado, ¿sabe qué producirá en nuestro corazón? Producirá bien. Será una luz en la oscuridad de nuestra alma. Y si hay algo mal, dirá, mira, pues yo tengo eso mal. ¿Cómo tú lo sabes? Porque esto es justo, esto es santo, esto es bueno, esto es sin pecado. Exponer nuestra mente a lo puro, a lo santo, a lo que no está contaminado, producirá una mente, una visión, pensamientos de igual índole. Querremos actuar de igual manera. Es sorprendente. ¿Cómo? No importa si 100 personas se van en rojo, pero si uno se para, otros se paran también. ¿Siguen el ejemplo? ¿Siguen el ejemplo? A veces nosotros vemos a nuestros niños que están actuando de manera diferente porque está con fulanito. Es decir, nuestra manera de actuar permea a los demás, afecta a los demás. Dios nos llama a que nosotros, amados hermanos, ocupemos nuestra mente. Si lo ocupamos con lo que es puro, nuestros pensamientos más retorcidos y perversos tendrán una contraparte. Y habrá una guerra dentro de mí. No, pero es que yo quiero hacer algo, pero no puedo. Algo me detiene. Claro que algo te detiene. La verdad. Claro que te detiene la verdad. No, pero es que él se merece esto. Pero tú evitas eso. ¿Por qué? Porque hay algo justo, bueno y puro que está dentro de ti hablándote. Mira cómo se te tiró arriba. Cállate atrás y tira el carro arriba. Y la escritura brincan ahí y dicen, no matarás. No, pues yo no quiero matarlo. Yo nomás quiero estrellarlo contra la pared. No es matar lo que yo quiero. Y la escritura vuelven y brincan en tu mente y dicen, venced con el bien el mal. Y ese tembladero es el producto de la lucha interna en tu mente. Ese deseo de hacer lo que tú quieres es retenido porque tú piensas en lo puro y te afectó. En otro momento, sin evangelio, sin Biblia, sin verdad, dale para allá, no hay problema. Piensa en lo amable o encantador. Y es interesante que en esa palabra es solamente utilizada en esta carta. Medite en lo que es amable, en lo que es bondadoso y afable, y que nos hace pensar en el amor de Dios, en el amor y el bien hacia los demás. Medita en aquello que deja muy grata impresión en tus pensamientos y te hace sentir apreciado y te hace sentir apreciado a los demás. Medita en lo que vale la pena el esfuerzo tener y abrazar. Medita en lo que es amable. Y es sorprendente cuando nosotros meditamos en cosas como el bien que una persona le hace a otro. Tú dices, pero mira qué bien hizo. Qué bien, qué acción más agradable. Qué caballeroso ese hombre. Y nosotros al meditar en algo que ha sido bondadoso y afable en nuestro entorno, trae confort y nos motiva a pensar y a actuar igual. Pablo quiere un pensar profundo, un meditar en estas cosas para que haya una transformación en nosotros. Así como él piensa, así es él. Como es tu pensamiento, así serás tú. Medita en aquello que te servirá para estimular a otros, creyentes o no creyentes. Piensa en lo que posee una buena reputación o un buen nombre. Piensa en eso. Ocupa tu mente en eso. Ponla a trabajar en eso. Esto se refiere a todo aquello que es bien visto por creyentes o inconversos. Bien visto por todo hombre. Medita en aquello que está bien hecho, en actitud, en acciones, que causan una impresión excelente en los hombres, que los estimula a lo bueno. Medita en estas cosas que están en la creación, no solamente las Escrituras, sino en la creación, en nuestro convivir con los demás. Él está procurando que nosotros tengamos una mente, ¿sabe qué? Activa, 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 activa. Una mente continuamente activa, pensando. Oye, mira, mira lo que el consejo que le dio el hermano fulanito de tal a su hijo. Mira, ese consejo no estuvo correcto por esto y esto. Yo voy a hablar con él. Ahí estuve pensando. Mira, ¿tuviste la acción de ese niño que le abrió la puerta a esa señora mayor? Eso estuvo correcto, eso estuvo bien. Una mente activa, no una mente que va. Y lamentablemente muchos de nosotros tenemos esta situación con un celular ahí sin pensar, sino en las notas que estoy mandando. Eso está robándonos la capacidad de interactuar y de ver cosas alrededor nuestro que son necesarias y son beneficiosas para nosotros. Tenemos que evaluar en lo que el apóstol nos está estimulando. Piensa en aquello que tiene buena reputación, que es de buen nombre delante de los hombres. Piensa en aquello que posee algún tipo de virtud o alabanza. El apóstol nos llama a tomar lo bueno de todo hombre y situación y a evaluarlo. A pensar en ello. Si es piadoso, aprende de ello. Si es moral, aprende de ello. Evalúa todo y toma lo bueno. Evalúa todo y toma lo bueno. Que no se desprecie nada que sea bueno en sí. Solamente que cada uno conserve su debido lugar. Aprovecha la oportunidad de pensar en aquellas cosas que poseen virtud y alabanza. ¿Usted sabe la virtud que posee una edificación? ¿Cómo el arquitecto preparó ese edificio? ¿Cómo tomó las medidas para que cada cuadrito tuviera en su lugar? ¿O para que cada uno de esas losas estuviera en su lugar, en la que nosotros estamos pisando? Observe que hay un orden. Hay un orden. Se usa la física, la química, para levantar este local. Las columnas que están ahí tienen un objetivo, tienen un fin. Y en algunos lugares, en algunas casas, le dicen, mira, tú puedes modificar todo, pero mira, esa columna no la mueva. No le ponga la mano a esa columna. Es una columna de soporte. Es decir, toda la segunda planta está de pie gracias a esa columnita. O por lo menos puede mantenerse de pie gracias a esa columna. Así que ten cuidado con esa columna. Hermanos, la medicina. Evalúe la medicina para que usted vea todo lo que usted puede aprender de la medicina. Que es bueno, digno de alabanza. Como Dios ha dado sabiduría a los hombres para que estos puedan servir a su generación. Las personas que morían, hermanos, la cantidad de personas que morían y aún el día de hoy mueren en muchas regiones por una diarrea. La cantidad de personas que hoy en día están tomando una pastillita por presión alta. Nosotros no tenemos no hay número para contar a tantas personas que toman sus medicamentos para la diabetes. La medicina, y usted evalúa cada área, aún en los deportes, usted evalúa, y usted puede aprender, hay cosas dignas de alabanza. A veces yo en el colegio allá, yo me pongo a ver a los muchachos jugando, y yo digo, señores, dejen de jugar, ustedes ni saben jugar, jueguen bien, dejen de darse golpe. Aún el básquet jugado con sus reglas es bonito, se ve elegante. Jugado con sus reglas. No una balsa de tigre dándose golpe y empujándose. Y va a tirar y tiene miedo de tirar porque lo empujan. Eso no es juego. Ahora, cuando una gente hace un buen movimiento, burla uno, burla dos, y encesta, dice, ¡wow! ¡Qué movimientos! Porque tiene belleza y cosas dignas de alabar. Entonces el apóstol nos está diciendo, piensen en aquello que posee algún tipo de alabanza, alguna virtud, y no lo pierdas. No lo pierdas. Un predicador exhortaba a sus estudiantes a que andaran con una mascotica, con una mascota, una libretica de apunte, para tomar nota del mundo, para aprender del mundo en el que se encontraban, para tomar nota para sus mensajes. Y él le decía, aprendan de todo, libro de ciencia, de química, de filosofía, del mundo, del agua, de las aves, de la tierra, de las flores, de todo. Y van a aprender muchísimo. Ese es el libro abierto de Dios, la creación. Donde nosotros podemos aprender. ¿Y por qué Pablo llama a estos hermanos y a nosotros a vivir de esta manera? Pensando, evaluando, considerando lo justo, considerando lo puro, pensando lo que es amable o encantador, pensando lo que tiene una buena reputación. Hermanos, para poder permanecer en lo que es la verdad del Evangelio, para poder permanecer en el camino que Dios nos ha dado, para poder vivir piadosamente, para poder impactar el mundo en el que vivimos. Un hombre, una mujer que actúa pensando, un hombre que es una mujer que actúa teniendo la realidad delante de ella y actuando de acuerdo a esa realidad, no es normal. La mayoría de personas creen que con un sueldo de 20 mil pesos se van a hacer ricos. Pero ¿cuándo lo creen? Cuando son adolescentes. Dejan de creerlo cuando se casan. Uy, yo he vivido toda la vida en una mentira. Me alegra que te hayas dado cuenta. No, que cuando tú terminas la universidad y te hagas un empleo. ¿De un empleo? ¿Y por qué tienes un empleo? Y nuestra educación está dirigida a eso, a preparar empleados. Y muchos de ellos ni piensan ni razonan, nada más actúan como robots. Voy a las 8 de la mañana, salgo a las 6, corriendo. Y eso es todos los días, es un ciclo interminable. Porque así lo educaron, para que no pensara, para que no viera que tiene otras oportunidades, para que no viera que hay otras opciones en la vida. No lo educaron a pensar, lo educaron para que hiciera actividades y cumpliera con un reloj. Pero el apóstol quiere que nosotros hagamos mucho más. Amado hermano, si usted se pone a pensar, como se nos está exhortando aquí, usted va a ser un hombre muy peligroso. Una mujer muy peligrosa. Para lo bueno, obviamente. Para lo bueno, porque, óyeme, va a ser una persona que no se deja engañar. Va a ser una persona que no se va a dejar usar. Porque comúnmente para engañar a alguien simplemente hay que ofrecerle un dulcito o un espejito. Mira, esto es oro. Sígueme y lo tendrás. Y el que no piensa se va a traer su oro porque ese es su Dios. Y cae en el hoyo. Pero el hombre que piensa dice, Dios no me ha mandado a caminar detrás de espejitos. Dios me ha mandado a trabajar. Y será difícil. ¿Tú no has pensado que si tú te consigues 2 o 3 botellitas en el gobierno, te va a ir mucho mejor? Imagínate, 4 o 3 sueldos.
para el iluso, dice, wow, con 15 mil pesos voy a resolver todos mis problemas. Y vas a ser un ladrón también. Y también vas a ser un ladrón. Entonces, el iluso es fácilmente engañado y se le ajustan su botellita ahí. Y es un beneficio para él. Pero esa es la evidencia de mayor impiedad que puede tener un hombre. No trabajar y robarle al necesitado. Pero el que tiene sus pies, su cabeza, en lo que es real, dice, no, espérate. Mira, recibir beneficios sin trabajo, eso es igual a robo. No, yo no soy un ladrón. Cristo me mandó a trabajar. ¿Con qué evaluó esa decisión? Con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Mi último punto es este. Él nos manda a añadir a ese pensar una práctica piadosa. La práctica de lo que ellos han visto y oído de él. Como recordarán, Pablo fue que levantó prácticamente esta iglesia con su predicación. Y Pablo estuvo muy cerca de ellos. Y ellos estuvieron muy cerca de Pablo. Entonces él le podía decir con mucho peso, lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced. Con mucho peso. Él los discipuló. Él estuvo de cerca con ellos. Él estuvo allí. Y vieron su aflicción. Y vieron sus luchas. Y vieron el amor por las almas. Y vieron la manera en que él servía. Y él les puede decir ahora, yo no solamente les exhorto a que ustedes hagan estas cosas. También quiero que recuerden y quiero que imiten mi ejemplo. Quiero que recuerden e imiten mi ejemplo. Al decirles que piensen, no es con la idea de que vivan vidas abstractas, vidas, sí, yo tengo mucho conocimiento. No es para que tengan boca para poder discutir y poner a la gente en su puesto. Es para que sirvan. Es para que sirvan. Es para que vivan. Es para que practiquen lo que entendieron. De igual manera, toda la enseñanza del Señor Jesucristo a los apóstoles y al pueblo que la expuso no tenía como fin el hacerles más intelectuales, sino el que ellos obedecieran a la verdad. Sino que ellos fueran hombres y mujeres que tuvieran temor de Dios. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que las hace. El que está involucrado en ella. El apóstol había ejemplificado lo que ellos debían de hacer. Piensen en lo justo, mírenme a mí. Piensen, sean proactivos en lo honorable, mírenme a mí. Piensen en lo que es correcto, en lo que es de buen nombre, mírenme a mí. Miren cómo he actuado delante de ustedes, miren cómo he trabajado, mírenme a mí. Él había ejemplificado delante de ellos estas virtudes, estas gracias o esta gracia de pensar. Esta gracia de pensar. Y él podía decir, yo lo he dejado todo por causa de Cristo. En eso, mírenme a mí, imítenme. Él había ejemplificado estas gracias. Él había dejado lo deshonesto para ir por lo honesto. Miren cómo lo he hecho. Imítenme, mírenme a mí. Ellos estuvieron al lado del apóstol y le vieron predicar y hacer la obra de Dios con una mente trabajando a todo vapor. Y él esperaba que la mente de ellos también trabajara a todo vapor. Amados hermanos, nuestra mente o pensará en lo correcto, en lo justo, en lo admirable, lo de buen nombre. Y si no lo hacemos así, se ocupará de otras cosas. en lo vano, en lo mentiroso, en la fantasía. Y posiblemente nuestras jóvenes y nuestros jovencitos, por no pensar en lo que es real y lo que es justo, terminen todos en el mundo. Todos en el mundo. ¿Por qué? Porque no ocuparon su mente. No ocuparon su mente, eran unos vagos mentales. Su mente está nuevecita. Nunca la han usado, está en el plático. Así no sirve. Pero tranquilo, las consecuencias vienen. Las consecuencias vienen. Y después tú lo verás vendiendo por su falta de preparación, por su falta de pensar. Lo verá con 27, 28, 30 años en un supermercado llevando funda. A los de aquí, ustedes ven aquí sentado, muy buen mozo, con la ropa que su papá le compra, con los zapatos que su papá le compra, con el celular que su papá le compra. Lo veremos dentro de poco en un supermercado vendiendo, recogiendo, llevando la funda. No porque eso no sea un trabajo digno. Porque el que necesita ese trabajo debe de hacerlo. Pero da pena que el que tenga capacidad y esté escuchando lo que está escuchando, no haga algo más con su cabezota y con su vida. Da pena. Y da pena que nosotros no forcemos a nuestros hijos a pensar. Eso es lo que da pena, que nosotros estamos estimulando a una vida sin pensar. Los estamos estimulando, apoyando con nuestro dinero. Sin embargo, el apóstol, con sus hijos, los hermanos de Filipo, no estaba en esa sintonía. Ustedes van a pensar, piensen, piensen. Y cuando piensen, observen mi ejemplo e imítenme a mí. En consecuencia de esto, la paz de Dios estará con vosotros. En consecuencia de eso, perseverarán en el temor a Dios. Porque no es lo mismo, hermano, amado hermano, aquel que está pensando en lo real, en lo correcto, con sus pies sobre la tierra, a un hombre que es un iluso y un fantasioso, y que no sale de un jueguito, de la tele, un jueguito de la televisión, de Xbox o algo así. No sale de un jueguito. Está ahí todo el tiempo. Vete a trabajar. Sí, déjame terminar esta manito. Imagínese cuando él quiera casarse. Yo no lo voy a casar con ninguna de las mujeres que están aquí. Olvídese de eso. No, que le buena gente. No, que se vaya a vaguear para otro lado. Vago. No, que el hijo del diácono. Mal trabajo que hizo el diácono ahí. Queridos hermanos, las consecuencias vienen. Proverbio dice que tu necesidad vendrá armada para que pases mucha hambre. Armada hasta los dientes. Tu necesidad. Tu hambre, ay, vas a pasar mucha hambre, mucha. Y no importa que tu papá, que tu mamá, que tu tío eres rico, que tu tío trabaja mucho, tiene un negociazo. Si tú eres vago, olvídate de eso. Nadie va a querer un vago al lado de él. Buscando la manera de cómo hacerse rico, atento a los demás. No, ese tipo de vago yo no lo quiero. Ese tipo de vago se convierte en ladrón. Ese tipo de vago se convierte en alguien que corrompe a los demás para que sean vagos también como él. Óigame, yo no voy a casar a ningún vago con ninguna de las mujeres de aquí. Así que el hombre que crea que aquí vino a hacer su diciembre, se equivocó. Se puede ir por ahí a vaguear para el mundo. Bueno, aquí no vamos a dejar pasar ni a poner a pasar trabajo a ninguna hermana. A ninguna mujer aquí vamos a poner a pasar trabajo. ¿Usted quiere algún tipo de bendición y beneficio? Saque su cabezota de la televisión y de los juegos y póngasele un buen libro. Un libro. Y te va a ver la diferencia. un libro. Un libro.
Léase un libro. Aunque sea lo que tenemos ahí de los niños, que dan historia de 3 páginas. Léaselo para que usted vea lo beneficioso que va a ser para su alma. Un libro de 3 páginas. Amados hermanos, nosotros creemos en esto. Si no es así, pregunte a todos los jóvenes, que yo no creo que no hay ni un solo joven que no haya leído un libro que no le hayamos entregado. Busque ahí la librería llena de libros. Y lectura de la Biblia. 3 capítulos, mínimo. Y memorización. Y esto, y aquello. ¿Para qué? Para alimentar esta que está aquí arriba. Porque si esta no se alimenta, mire. Pastor, yo estoy considerando casarme. Bueno, mío, no va a ser aquí. Amado hermano, si deseamos perseverar, mire, esta cabeza hay que usarla. Si deseamos perseverar, esta cabeza hay que usarla, hay que ponerla a funcionar, a pensar en lo que el apóstol está mandando aquí. Porque lo contrario, usted se va a involucrar en todo, menos lo que sea bueno. Se va a involucrar en todo, menos lo que sea justo. No va a procurar la santidad, no la va a procurar, ni le va a interesar. Su mente está saturada de impiedad y de maldad. Tenemos que sacar de nuestra cabeza la impiedad y la maldad. Y créame que no va a ser con buenos deseos. Yo le he dicho a mis hijos que lo más es que hay gente abusadora buscando a quien engañar. Lo más que hay gente abusadora buscando una muchachita bonita que lo mantenga a él. Y él muy bien, porque él es el papi. Eso es lo que más hay. Y mujeres, buscando a hombres por engañar, muchísimas. No se crean que a los varones les va a ir bien. Cuando se encuentran con una o dos de esas locas que andan por ahí, perversísimas, hija del diablo, te hará un infierno de tu vida. Un infierno, como alguno que tú conoces ya en tu medio de tu familia. Hará de tu matrimonio y de tu vida un infierno porque nunca usaste la cabeza para pensar en lo bueno, en lo justo, en lo amable. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente y corazón, ¿sabe qué? Todo pasa por ahí. Todo pasa por ahí. Todo pasa por ahí. Ay, mira, vamos por una fiesta. ¿A qué hora? A las 12 de la noche. Yo no puedo. Porque a esa hora ninguna fiesta respetable se da. Ninguna fiesta cristiana, evangélica, que valga la pena. No, esa no es hora para hacer una fiesta. Eso son un grupo de impíos que van para allá. Querido hermano, abramos nuestros ojos. Nosotros necesitamos hombres y mujeres que perseveren, pero no en el error, en la verdad. Y hay que pensar para mantenerse en la verdad. Hay mucha gente que se quieren hacer maestros y que se hacen maestros y que le predican a la gente lo que quieren oír. Pablo le exhortó a Timoteo que en los postreros tiempos vendrían maestros así, maestros que no predicarían la verdad. ¿Y cómo conoceremos que esos maestros son unos mentirosos? Si pensamos y conocemos el Evangelio. Eso no va a ayudar. Mira, muchacha, si tú te quedas conmigo, si tú te casas conmigo, si tú eres mi novia, tú vas a ser una mujer dichosa. Y le ofrecen espejito a la jovencita, y como ellas no piensan, se van con el primer loco que les hace vivir un infierno. Y lo primero que hace es que le pegan 2 muchachos. Pierde el trabajo, pierde la escuela, pierde todo. Amado hermano, es un mandamiento. En esto piensa. Piensa e imita. Imita a aquellos que andan de tal manera
que usted ve el resultado de su vida piadosa. Que el Señor nos conceda, amados hermanos, poder guardar esto en nuestro corazón para perseverar en el temor a Dios. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos. Danos la gracia de poder recibir tu palabra y guardarla en nuestro corazón. Alabamos tu nombre por tu fidelidad, porque tú quieres que todos nuestros, que nuestras emociones, que nuestros pensamientos, que nuestro carácter sea movido, Señor, por lo que es justo y bueno, por lo que es puro. Permítanos, Señor, sacrificar, dejar todo aquello que nos quita este tipo de pensamiento, este tipo de verdad que nos hace vivir a la altura de la excelencia de tu palabra. Ten misericordia de nosotros. En Cristo lo pedimos. Amén.